Bienvenido a los episodios de Nestlé Health Science sobre el abordaje integral del adulto frágil y sarcopénico. A lo largo de nuestras charlas podrá actualizar sus conocimientos sobre los últimos avances en nutrición, ejercicio y cumplimiento en el manejo de este paciente. A continuación, el profesor Felipe Isidro, catedrático de Educación Física en el Instituto Internacional Ciencias del Ejercicio Físico y Salud de Barcelona, en su charla Ejercicio Físico, un aliado en la prevención y reversión de la fragilidad, nos hablará de la importancia del ejercicio físico y sus beneficios en este perfil de paciente.
Hoy vamos a tratar el ejercicio físico como un aliado en la prevención y reversión de la fragilidad, del anciano frágil. Primero me gustaría comentar el ascenso evidente que tenemos de población envejecida o de edad en España. Llegamos al 2050 y fíjense cómo tenemos una población bastante más envejecida que actualmente, ¿no? Que ya es bastante. Estamos partiendo que la gran población anciana es inactiva. Eso conlleva acúmulo de masa grasa, factor de necrosis tumoral, es decir, citoquinas proinflamatorias que llevan a resistencia a la insulina. Y esto no comienza únicamente en la etapa adulta mayor, sino que comienza realmente en etapas mucho más jóvenes. Tenemos resistencia a la insulina, baja la hormona del crecimiento y en general todo eso hace que haya un empuje en el sistema nervioso central que hace que tengamos pérdida de masa muscular a partir de pérdida de neuronas motoras y eso nos hace disminuir masa y calidad muscular, le llamamos sarcopenia, penia, pérdida, sarco, carne, que va a llevar a debilidad y por lo tanto va a llevar a esa prefragilidad, fragilidad o incluso discapacidad, aumento de morbilidad y de mortalidad. ¿Qué ocurre cuando una persona queda inactiva incluso durante unos días? Fíjense que hay un 9% de pérdida de fuerza muscular en 3 días. Cuando alguien en cama, hay un 9% de pérdida de fuerza muscular en tan solo 3 días. En este otro estudio nos hablan de atrofias significativas, hasta un 6% después de 10 días de inmovilización. Y por último, existe, claro, cuanto más días, más atrofia, y llegando incluso a un 15% después de 30 días. Es de resaltar algo que después vamos a decir, y es que fíjense que en esos primeros 3 días hay un 9% de pérdida de fuerza, mientras que las otras dos evidencias nos están hablando en cuanto a atrofia, en pérdida de masa muscular. Eso significa que perdemos mucho más fuerza que masa muscular. ¿Por qué hacer ejercicio? En principio, todos sabemos que el ejercicio es bueno para la salud, pero es que además evita morbilidad y reduce la muerte prematura. Por lo tanto, es indispensable que el ejercicio forme parte del tratamiento, entre ellos, evidentemente, del tratamiento del adulto frágil, ¿no? Del adulto mayor frágil. ¿Qué dosis mínima o qué tipo de ejercicio puede ser el más eficaz? Porque hasta ahora que nos encontramos, yo me encuentro en la mayoría de casos que se suelen recomendar en cuanto a ejercicio ciertas cosas que son discutibles. Y a veces ese ejercicio físico se confunde con la actividad física. Incluso se llega a confundir con deportes. El deporte es algo que conlleva unas reglas, que conlleva una competición. Por lo tanto, en ningún caso, ningún adulto mayor tiene que hacer deporte. Lo que tiene que hacer es moverse más en su vida diaria, que es actividad física, pero sobre todo hacer ejercicio también. Y por lo tanto, todo esto que ver que leen aquí, bailar, caminar, montar en bicicleta, gimnasia aeróbica, aquafitness, tai chi, yoga, bueno, pues son algunos ejemplos de determinadas actividades físicas, pero muy poco eficaces para lo que nos toca hoy, que es el adulto mayor con pérdida de masa, fuerza y función muscular. Por lo tanto, vamos a hablar hoy precisamente de qué tipo de ejercicio es el más eficaz en este tipo de población y en qué dosis. El ejercicio físico es algo pautado y que debe ser pautado en base a la persona que tenemos delante, a las posibles limitaciones que pueda tener y escogiendo el tipo y dosis más eficaz. ¿Y qué nos encontramos con los adultos mayores prefrágiles o frágiles? Pues nos encontramos una sarcopenia, les decía, una pérdida de masa muscular que conlleva inevitablemente algo que es mucho más funcional, que es la pérdida de fuerza y de función. Por lo tanto, tenemos sarcopenia por un lado, tenemos los criterios de fragilidad que todos conocemos, entre ellos pues acumulación de fatiga, comportamiento sedentario, infrapeso, discapacidad cognitiva, aislamiento social, que deriva en general una cosa y la otra, o el acercarse con una cosa hacia la otra, deriva en una discapacidad funcional. Al final lo que tenemos es el paciente prefrágil o frágil tiene una baja fuerza muscular, eso hace que su calidad de vida disminuya considerablemente porque las acciones de la vida diaria le cuesta muchísimo hacerlas, por lo tanto le cuesta mucho caminar, tienen evidentemente déficits en equilibrio que provoca o aumenta el riesgo de caídas con el consiguiente fractura ósea y el consiguiente encamamiento y inmovilización que deriva todavía en una peor sarcopenia, pérdida de fuerza, incluso llegando a caquexia y a muerte en muchos casos. Y es esto un poco lo que tenemos que frenar. La pérdida de fuerza se produce de 2 a 5 veces más rápida que la pérdida de masa muscular. A veces testeamos la sarcopenia desde el punto de vista de la densitometría, de un DEXA, cuando realmente simplemente con algunas pruebas físicas podemos tener muy claro que el adulto mayor que tenemos delante tiene ya esa fragilidad instaurada o es prefrágil. ¿Y por qué es tan importante la fuerza? Pues es tan importante la fuerza y, por lo tanto, evitar en la medida de lo posible perderla, porque vivimos en un planeta con fuerza de gravedad. Y, por lo tanto, debemos constantemente estar resistiendo esta fuerza para caminar, para sentarnos, levantarnos, para hacer nuestras actividades diarias. Cuando se pierde esa fuerza es cuando llega este estado prefrágil o frágil, esta posibilidad de caídas y esta discapacidad, ¿no? Y además debemos saber que esta pérdida de masa y fuerza se produce primordialmente o anticipadamente en las piernas. Eso nos ayudará luego a seleccionar ejercicios prioritariamente de piernas. Por lo tanto, ya tenemos dos cosas. Una es que con la edad vamos perdiendo no solo masa, sino sobre todo fuerza y función, y que se da sobre todo en los miembros inferiores, en las piernas, ¿no? Y hay bastante información al respecto, pero se produce en el anciano, en la persona adulto mayor, se produce una resistencia anabólica. De hecho, se produce más bien un catabolismo, y ese catabolismo generalmente proteico nos lleva a esa pérdida de masa y función. Y eso lo podemos frenar, y lo podemos frenar desde una intervención nutricional adecuada, donde existan esos aminoácidos esenciales tan importantes, y además con el tipo y dosis de ejercicio adecuada. Por lo tanto, debemos primero conocer los tipos de fibras que tenemos a nivel muscular. Tenemos, por un lado, las fibras tipo 1, llamadas lentas, rojas, que son precisamente eso, es decir, son las que nos permiten mantenernos durante tiempo, pues, de pie o en determinadas posiciones, porque resisten bastante a la fatiga. Este tipo de fibras, afortunadamente, cuesta mucho perderlas, pero es importante saber que tenemos las fibras rápidas, que son las tipo 2A y tipo 2X, y estas, lamentablemente, sí que disminuyen, y disminuyen mucho más rápidamente en personas que no hacen ejercicio o que no tienen una intervención nutricional adecuada, en personas, evidentemente, a partir de cierta edad. Las fibras rápidas, las tipo 2X, son las más pequeñas, las que son menos resistentes a la fatiga, y son las que primero se pierden. Esto significa que el paciente va a perder primero fibras tipo 2X, que son las más rápidas, le llamamos muchas veces a nivel de rendimiento deportivo las de potencia, y luego se pierden las tipo 2A. Pero en general se pierden todas. Esto es importante porque luego también, cuando les hable un poco más de concretamente de ejercicio, al ejercicio debemos implementarlo con un tipo de intención de velocidad para que precisamente estas fibras de tipo 2X no se pierdan. Porque si simplemente hacemos caminar al paciente, el paciente va a seguir perdiendo fibras blancas y además, evidentemente, va a seguir perdiendo las fibras tipo 2X. Fíjese claramente desde los 50 hasta los 90 años cómo la reducción de fibras tipo 2, empezando por las 2X y luego las 2A, alcanza hasta el 57% de pérdida, mientras que las de tipo 1 se reducen únicamente un 25%, no ya desde los 50, incluso desde los 30, se reducen poco. Por eso es importante saber que tiene que hacer ejercicio, pero que además tiene que hacer el ejercicio adecuado para que no pierda este tipo de fibras. Además, el número de motoneuronas rápidas, así como la subvelocidad de descarga, disminuye. Por lo tanto, permite que esas unidades motoras tipo 1 lentas controlen todo, controlen las fibras musculares denervadas. Y eso es un poco lo que también tenemos que evitar. ¿Cómo? Pues les decía, por un lado con intervención nutricional, por otro lado con ejercicio. Las intervenciones con aminoácidos esenciales muestran efectos positivos significativos sobre las medidas de masa muscular. Por lo tanto, previene esa pérdida de masa muscular. Y por último, sí que me gustaría destacar, con intervención nutricional, este estudio observacional multicéntrico, prospectivo, con 91 pacientes de mayores de 70 años, con 3 o más criterios de fragilidad, de Freight, y es una intervención nutricional donde hay una suplementación oral hiperproteica, enriquecida con calcio y vitamina D, además es de Nestlé Health Science, es Resource Senior Active, y además sumándole el programa de ejercicio multicomponente que tienen, que es el Active Plan. Bueno, pues aquí el resultado fue espectacular. ¿Por qué? Porque había un aumento muy grande de capacidad funcional, mejoraba muchísimo el estado nutricional. Fíjense que recuperaban 1,7 kilos y además el IMC también subía. Además, la mejoría se daba sobre todo en los pacientes más vulnerables, como los que tenían 5 criterios de fragilidad, pues eran incluso los que más mejoraban. Mejoraba en general en todos la calidad de vida y además algo muy importante y que nos cuesta tanto a las personas que estamos promocionando el ejercicio físico en estas poblaciones, que es que hubo un 80% de adherencia tanto a la pauta nutricional e incluso un poco más, 90% a la de ejercicio físico. Y eso es importantísimo. ¿Cómo? Pues precisamente porque en este Active Plan lo que había eran ejercicios adecuados para este tipo de población e personalizados para cada uno de los pacientes. El tejido muscular y el óseo van unidos. Por lo tanto, tenemos que tener esta diana terapéutica. Es decir, si logramos que nuestro paciente preserve la masa muscular y, por lo tanto, preserve la fuerza, le vamos a conseguir preservar su función. Cualquier ejercicio, entonces, posee la misma capacidad de generar mejoras. Camine, muévase, saque a pasar el perro, en fin, haga algo. Pues no, esto no es una prescripción de ejercicio, como les decía, y lo que tenemos que hacer es prescribir el tipo más eficaz para preservar la fuerza, porque hemos dejado muy claro que es la fuerza lo que tenemos que preservar, y en la dosis adecuada. Y básicamente decirles que la fuerza es la capacidad física fundamental. La resistencia aplica a niveles submáximos de fuerza en un tiempo prolongado, pero es que también si queremos que nuestro paciente haga las cosas con cierta velocidad, es decir, con aquellas fibras rápidas para no perderlas, también implica fuerza. Incluso para lo que mucha gente llama flexibilidad o amplitud de movimiento es imprescindible la fuerza. Por lo tanto, la fuerza, sin duda, es la capacidad física fundamental. Fíjense ejemplos como estos. Personas con 104 años corriendo y además corriendo bastante para su edad. Por otro lado, tenemos a esta anciana con 99 años lanzando peso. Eso significa haber mantenido la masa muscular o incluso haberla ganado en alguna época de su vida. Hay muchísima evidencia, que tiene otra revisión sistemática, metaanálisis de la evidencia entre la fuerza muscular y la morbilidad y mortalidad prematura. Fíjense que hablamos que simplemente con aumentar la fuerza a 5 kilos baja la mortalidad por todas las causas un 28, baja los enfermos críticos un 22, disminuye la enfermedad renal un 18 o disminuye casi a la mitad la enfermedad vascular o metabólica. Eso significa pues, que la fuerza tiene que formar parte del tratamiento, o sea, dentro del tratamiento del ejercicio, dentro del ejercicio sí o sí el ejercicio de fuerza. Incluso en pacientes hospitalizados, aquí tienen algunos ejemplos de pacientes hospitalizados que haciendo ejercicio disminuyen días de hospitalización, mejoran fuerza y función muscular y por lo tanto son mucho más capaces de afrontar determinadas intervenciones quirúrgicas, incluso disminuyendo los días de hospitalización. Haciendo entrenamiento de fuerza, la mejora de fuerza es mayor que el aumento leve de los músculos. Por lo tanto, igual que cuando perdemos masa muscular, perdemos mucho más rápidamente fuerza, cuando ganamos fuerza, se gana muy poco a poco la masa muscular. Por lo tanto, volvemos otra vez a lo mismo. Hay que testear la fuerza, porque la masa muscular siempre va detrás. Dime alguna batería sencilla y rápida que sea eficaz. Hombre, yo les recomiendo la Short Physical Performance Battery, o el test de Guraldic, ¿no? Que es, bueno, pues lo mínimo sería hacer un test de equilibrio a nuestro paciente prefrágil o frágil, con este tipo de test, donde hay un pie al lado del otro, donde un pie se coloca en semitándem delante del otro o absolutamente en tándem, uno inmediatamente delante del otro. Y en función de si es capaz de mantenerse 10 segundos o menos de 10 segundos, se le da una puntuación. Si a esto le sumamos un test muy básico, que es el de la velocidad de marcha, donde podamos tener 3 o 4 metros y que el paciente camine lo más rápidamente posible, también lo podemos puntuar. Y finalmente, un test de función, como puede ser el test de levantarse de la silla. Simplemente que intente hacer 5 repeticiones y vemos cuántos segundos tarda. A partir de ahí, yo creo que nuestros 3 test, donde estamos testeando sobre todo equilibrio, pero también fuerza y función, tenemos suficiente como para poder clasificar si tenemos a nuestro paciente con una capacidad o limitación funcional. Por lo tanto, recuerden el SPPB o test de Guraldic, que además lo tienen en la página de Nestlé Health Science con nutrición y ejercicio, donde en esta página absolutamente recomendable tienen las herramientas como para que puedan testear muy rápidamente a sus pacientes y también tienen ejercicios, entre ellos los que les voy a comentar ahora. La selección de ejercicios siempre tiene que ser basada en tres criterios. Una es que sean seguros, ¿sí? Además tienen que ser eficaces, los ejercicios de fuerza que les voy a mostrar, empezando por los de piernas, y luego evidentemente tracción de brazos, empuje de brazos, son eficaces. Y luego funcionales. ¿Qué significa que sean funcionales? Que el paciente note función, es decir, que las actividades de su vida diaria no te mejoría enseguida. Por lo tanto, les decía, sobre todo la funcionalidad, evidentemente la seguridad y la eficacia, se basa en las acciones primarias. Las acciones primarias de todas las personas son cuatro. Una es el empuje de piernas, absolutamente primordial, yo diría obligatorio. Tracciones de brazos, por lo tanto hay que hacer alguna tracción para minimizar esa musculatura de la espalda, y por eso el paciente también lo muestra hipercifosis dorsal, muestra hombros adelantados, rotados internamente. Y luego, en todo caso, podemos incorporar otras cosas, podemos incorporar algunos empujes de brazos y, finalmente, si el paciente ya tiene buena aptitud física, tracciones de piernas, ¿no? Pero el orden más adecuado debería ser este. Primero empuje de piernas, tracciones de brazos y empujes de brazos. Y luego ya, finalmente, tracciones de piernas. Los pacientes muchas veces tienen limitaciones funcionales, tienen artropatías, tienen una serie de limitaciones que hacen que haya ejercicios pues, que son complicados de hacer. Todo tiene solución. Una de ellas sería restringir lo que llamamos el ROM, el Range of Movement, el rango de movimiento, a longitudes cortas, apoyándose sobre la pared o sobre una fitball. Es decir, hay diferentes soluciones para acomodar las cargas que no dejan de ser muchas veces su propio peso corporal, y eso hace que sea alcanzable. En la medida que es alcanzable, que es sencillo, crea adherencia. Olvídense de la fatiga. No queremos fatiga. La fatiga en este tipo de población prefrágil y frágil no crea adherencia, ni tampoco permite adaptación. Hay algunas estrategias para que el paciente haga ejercicio, no se fatigue, lo considere alcanzable y, por lo tanto, se adhiera. Una de ellas es esta. Fíjense que el carácter de esfuerzo, o lo que llamamos índice de esfuerzo, es bajo o medio, es decir, provoca poca fatiga si la pérdida de velocidad es baja. Tenemos que intentar que pierda poca velocidad, es decir, que en el momento que se empieza a fatigar y pierde velocidad, pare. Eso ya lo conocemos los profesionales del ejercicio. Fíjense que aquí les pongo también una revisión sistemática con metaanálisis, y se sabe que si el paciente puede realizar, por ejemplo, 20 repeticiones de un ejercicio, lo ideal sería realizar la mitad o menos, pero a la máxima intención. Eso significa que el ejercicio debe ser sencillo, pueda realizar diferentes repeticiones. Si nos acercamos a todas las repeticiones que pueda, el índice de fatiga se dispara. Y por lo tanto, el paciente va a sufrir, no se va a adherir, y además no estamos logrando para nada que no pierda la fibra rápida, porque la fibra rápida no se pierde gracias a estar trabajando con alta intención de velocidad. Los ejercicios deben realizarse en un formato de circuito, es decir, precisamente para evitar la fatiga. No hacer un ejercicio, luego volverlo a repetir, descansar, volverlo a repetir. No, la idea sería hacer un ejercicio, descansar lo suficiente, no hay que fatigarse un minuto, dos minutos, lo suficiente para que el paciente esté completamente recuperado, y hacer otro. De forma que incluso podamos añadir más ejercicios. De esa forma dejamos recuperar de una mejor manera y más eficazmente a las fibras musculares que se han implicado en el anterior ejercicio. Y vuelvo otra vez a redirigirles hacia la página Nutrición y Ejercicio de Nestlé Health Science, que tiene todo esto consolidado, tiene todos estos criterios que les estoy comentando incluidos dentro de sus planes de ejercicio, de sus ejercicios y de sus programas. Y a veces nos encontramos con programas de entrenamiento que son relativamente largos para pacientes que no están acostumbrados o que tienen mucha limitación. Por lo tanto, hablar de dosis mínima eficaz adhiere, ¿no? Es el principio de Pareto. Con poco esfuerzo puedo conseguir bastante resultado. Bueno, y la idea está en que la dosis mínima eficaz vendría a ser algo así, ¿no? Es decir, ya lo tienen en la página, pero viene a ser una frecuencia semanal de 2-3 veces por semana, un mínimo de 10 semanas, lógicamente. El tiempo disponible mínimo, 10 minutos. Por lo tanto, solo con 10 minutos, eso sí, haciendo como mínimo un par de ejercicios de pierna en formato de circuito y repitiéndolo 2 o 3 veces el circuito, pero no más de 10 minutos, conseguimos muchas adaptaciones. La intensidad moderada, con índice de esfuerzo bajo, si conseguimos que el paciente lo vaya haciendo a la más alta intención de velocidad, con la mitad o menos de las repeticiones que pudiera hacer, y el descanso mínimo un minuto. No ocurre nada con dejar más descanso. Es más, incluso va mejor Y la metodología, como les decía, el circuito. Tienen estas fichas a su disposición en intuicionejercicio.es, fichas de dosis mínima eficaz de ejercicio en piernas y también en brazos, adaptadas a cada uno de los niveles de fragilidad o de limitación funcional que puedan tener los pacientes. Podemos hacer ejercicios un poco más avanzados para pacientes que no tengan tanta limitación. Con lo cual, claro, hay diferentes ejercicios adaptables, absolutamente todos, a cada uno de los niveles del paciente frágil o prefrágil que podamos tener. Si el paciente vemos que tiene su tiempo y que tiene sus ganas, podríamos ir hacia brazos, como el secundario. Y ahí tienen un ejemplo de tracción, se puede utilizar una banda elástica. También se puede hacer con isometría, con tensión, manteniendo el acercamiento escapular y fortalecer musculatura de la espalda que suele estar siempre inhibida. Ejercicios de prensión de la mano, recuerden que también hay un test de fuerza, que es la dinamometría manual, que correlaciona muy bien con el resto de fuerza del cuerpo. Entonces, lo que sabemos es que la presión manual, la fuerza de presión manual, es un buen test también de fuerza para quien tenga dinamómetro de su consulta, porque correlaciona muy bien con el resto de fuerza. Y además previene, se correlaciona con menor mortalidad y morbilidad, ¿no? Y algunos ejercicios, para que los vean también, de equilibrio y marcha, que también los encuentro en la página, son ejercicios relativamente sencillos, pero progresivos, que facilitan que haya un mejor equilibrio y por lo tanto que haya menor riesgo de caídas en nuestros pacientes. Y a partir de este tipo de dosis mínima eficaz, se trata de progresar. Aquí les pongo algunos ejemplos de pacientes que, siendo al principio prefrágiles o frágiles, han podido progresar hasta el punto, fíjense, y son pacientes mayores, como pueden ver, que están manejando sobrecargas, más allá incluso, como ven de la izquierda, de su peso corporal. Bueno, son pacientes que han ido progresando, que han mejorado muchísimo su calidad de vida en relación a que han realizado ejercicio, pero sobre todo lo han hecho en tipo y en dosis adecuadas. ¿Y qué pasa con esos pacientes que tienen esos problemas en las rodillas, que no nos dejan hacer muchos ejercicios? Pues podemos trabajar con tensiones, podemos trabajar con isometrías, o incluso si puede movilizar un poco una pierna, manteniéndose en apoyo en alguna mesa o silla, hace círculos con una pierna, la otra también está ganando fuerza con menor rango articular. Incluso desde sentados, pacientes con fragilidad que no puedan mantenerse de pie, pues también pueden hacer ejercicios con las mismas patas de la silla. Si se colocan las puntas de los pies contra la pata de la silla, pueden hacer tensiones isométricas. ¿Y cuál es el momento del día mejor para hacer ejercicio? Si el paciente puede escoger el momento, siempre tenemos muy en cuenta, o deberíamos tener muy en cuenta, los ritmos circadianos, ¿no? El ejercicio realizado por la mañana y a la luz solar parece que está dando muchísimos más beneficios versus ejercicio realizado en otros momentos del día. El ejercicio debe formar parte del tratamiento de patologías, debe formar parte de toda nuestra vida. No hace falta llegar a ser anciano y prefrágil para empezar a hacer ejercicio. Debemos prevenir y, por lo tanto, ya desde niños, adolescentes, adultos y, evidentemente, adultos mayores, que es nuestra población, integrar el ejercicio como signo vital. Es decir, debe ser algo que debe estar en la consulta, como una pregunta inicial. Y a partir de ahí, prescribir y progresar en cuanto al tipo y dosis adecuada, como la que hemos hablado hoy con el paciente prefrágil y frágil. Y ya está, por mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Le esperamos en la próxima charla sobre el abordaje integral del adulto frágil y sarcopénico.